Onda Vasca, Iranzu Calvo.
...8:36 de la mañana... ...tiempo para la entrevista aquí en la sintonía de Onda Vasca... ...entrevista que compartimos con María Jesús Barberá... ...jefa de sección de la unidad de ITS... ...infecciones de transmisión sexual... ...del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la OSI Bilbao Basurto... ...María Jesús Barberá, Egunon, muy buenos días...
...Egunon...
...y hablamos de una cuestión que cuando salieron los datos a principios de mes... ...bueno, pues la verdad es que nos sorprendieron el titular... ...así en bruto y luego ya lo vamos comentando y lo vamos analizando... ...es que las enfermedades de transmisión sexual se duplicaron el año pasado en Euskadi... ...¿por qué?
Sí, pues bueno, esta es una realidad no solo aquí... ...en todo el entorno, todas las regiones de que tenemos alrededor y otros países europeos y también bueno pues a nivel mundial sucede lo mismo, ¿no? Es un evento general. Hay muchos factores, ¿por qué? Es la pregunta, ¿no? Hay muchos factores. Podríamos estar hablando horas sobre ello, ¿no? Pues desde el cambio de los hábitos sexuales, de las prácticas sexuales, hay muchos factores que favorecen, por ejemplo, el uso de redes sociales, la difusión de la pornografía, que también el acceso a la información muchas veces de las personas más jóvenes, de los adolescentes, el acceso a la educación sexual muchas veces es a través de la pornografía, desgraciadamente. En fin, hay una serie de factores y desde luego el paradigma es que se utilizan mucho menos las medidas de prevención y en concreto el uso del preservativo.
Bueno, ese titular tenía una segunda parte de la que también vamos a hablar, que es que el VIH se mantiene constante desde 2020, porque claro, entiendo que aquí el comportamiento es distinto entre las distintas enfermedades también, ¿no? Es decir, no habrán aumentado en misma proporción los casos de clamidia que de sífilis, por ejemplo, no lo sé.
Sí, efectivamente, han aumentado todas las ITS excepto el VIH, que no disminuye, pero se mantiene. Y esto pues es debido a una serie de factores. Primero, se ha hecho un gran esfuerzo en el diagnóstico precoz, aunque falta mucho porque desgraciadamente todavía se sigue haciendo el diagnóstico muy tardío, pero es cierto que las personas diagnosticadas hoy en día existen tratamientos muy eficaces que hacen que el virus, la infección esté controlada y por tanto también cuando el virus está controlado, es decir, no el laboratorio no lo detecta en la sangre, tampoco se transmite. Y esto es una frase, ¿no?, que es muy real, que indetectable igual a intransmisible. Entonces, al disminuir también la cantidad de virus, digamos, en la población, porque las personas estén más controladas, pues también la capacidad de transmisión es menor. Entonces, por una parte, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz, que ha hecho que el virus en las personas que tienen la infección esté controlado. Y luego, en segundo lugar, en los últimos años, pues la incorporación de medidas preventivas nuevas, como la profilaxis preexposición para el VIH, que es una medicación que está indicada en personas que tienen alto riesgo o una vulnerabilidad mayor para adquirir el VIH por sus circunstancias o características conductuales, etcétera, y esta medicación se ha demostrado altamente eficaz en vida real cuando las siglas son PrEP, de profilaxis preexposición en inglés, PrEP, cuando se toma correctamente, pues en vida real la eficacia se acerca al 100%.
No sé si esto que estamos comentando, este aumento de todas las ITS excepto del VIH, se da indistintamente según la franja de edad o hay algún sector de la población que quizás preocupe especialmente.
Claro, pues lógicamente la incidencia es mayor en población que es sexualmente más activa y luego es un dato preocupante que precisamente incide más en población especialmente joven, ¿no? La franja más donde hay más incidencia y más prevalencia de ITS es entre 20 y 35 años.
Hemos dicho que, bueno, entre otras cosas es porque son sexualmente más activos, también por el papel, bueno, por las prácticas sexuales y el papel que juegan esas cuestiones que ha introducido, como, bueno, pues la pornografía, también las redes sociales, que hacen quizás que hayan aumentado también ciertas prácticas de riesgo, ¿no?
Sí, esto es una realidad.
Claro, y la gran pregunta es, ¿y cómo le damos la vuelta a estos datos? Porque sorprende al fin y al cabo que en el momento actual, con bueno, pues con la cantidad de información que tenemos a todos a nuestra disposición, la cantidad de recursos también, la lógica nos diría que estos casos, estas enfermedades tendrían que ir disminuyendo, ¿no? Y sin embargo vemos que se está dando la circunstancia contraria. ¿Cómo podemos revertir esta situación?
Pues yo creo que es un aspecto multifactorial y multidisciplinar también en su abordaje, ¿no? Yo creo que hay que trabajar de manera coordinada también. Entonces, desde luego, la educación sexual ha de comenzar, en mi opinión, aparte de en la escuela, ¿no? Pues también en la familia y en el entorno más cercano, desde luego, y que no sea la pornografía la fuente de información, educación para los jóvenes. Y desde luego yo creo que hay que hacer este abordaje de una manera multidisciplinar, no solo desde la educación, porque claro, los profesionales sanitarios, digamos que hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento y también instauramos y facilitamos las medidas de prevención que están a nuestro alcance. Pero yo creo que el abordaje debe ser más profundo, también en positivo, porque quizás pues décadas anteriores siempre las ITS siempre ha sido una patología muy estigmatizada, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces vinculada a sentimientos de culpa, de vergüenza, y esto no facilita y tampoco facilita el acceso al sistema sanitario, ¿no? Cuando una persona siente vergüenza o culpa o miedo. Entonces yo creo que esta tarea también es muy importante de luchar contra el estigma, de normalizar el abordaje y sobre todo hacer una educación sexual en positivo.
Uh-huh. Luchar contra el estigma, pero a la vez parece al menos que no hay tanto miedo a ese contagio. Estoy recordando, por ejemplo, bueno, pues campañas en plena expansión del SIDA, el famoso Póntelo, Pónselo, que aquello sí que funcionó bastante bien. La verdad, yo no sé si quizás habría que volver a este tipo de mensajes, porque al menos sí que da la sensación de que se ha perdido también cierto miedo, ¿no?
Claro, es cierto que el VIH en aquella época, en los años 80, pues era mortal, ¿no? Había un pronóstico de X años y sabíamos que poco más tarde de una década era una infección que iba a ser mortal. Eso hoy en día no es así, gracias a los tratamientos eficaces. Y esto sí que es cierto que también ha tenido una incidencia después de esa época de miedo, porque sabíamos que ese diagnóstico iba asociado a muerte. Pues sí que ha habido una cierta relajación, se dice, ¿no? En el sentido de que después de tanto miedo, pues la expectativa de que es una infección con la que ya no mueres y el resto de ITS, en principio, son infecciones tratables, pues yo creo que también tiene un cierto grado de contribución a que las prácticas sexuales sean menos protegidas, sin duda.
Estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, no exactamente de enfermedades de transmisión sexual, y el matiz es importante, ¿no?, hacer esa distinción. Sí. ¿Por qué ahora se habla más de ITS? ¿Cuál es la diferencia, sí, digamos?
Esto lo recomendó la Organización Mundial de la Salud ya en la década de los 90, cambiar el término, porque infección significa que tú tienes el germen, independientemente de que tenga síntomas o no. Cuando hay síntomas, cuando hablamos de enfermedad, ¿no?, síntomas o signos. Entonces, cuando hay una infección, puedes no tener sintomatología, pero sí tienes capacidad de transmitir. Y también, evidentemente, a medio o largo plazo puede aparecer síntomas y complicaciones también en las personas que tiene la infección.
¿Y cuáles serían las más comunes? Porque es verdad que ya han salido algunas en la conversación, pero ¿cuáles son las que, o al menos las de las que más casos se ven?
Bueno, pues las infecciones más comunes, la clamidia, también luego hay diferencias, hay particularidades que las hacen un poco diferentes, ¿no?, entre ellas. La clamidia, gonorrea, la sífilis, el herpes, el virus de papiloma humano, pero bueno, también todo esto ha ido cambiando con el tiempo, con la introducción de determinadas vacunas. Por ejemplo, ahora pues la vacuna del papiloma humano, que ya hace más de una década, casi dos décadas, que está introducida en el Estado español, ¿no?, y en muchos países del mundo, pues ya se ha visto en los países que antes iniciaron, pero también ya se empieza a ver en España cómo está bajando la incidencia de cáncer de cérvix, de cáncer anal, de verrugas genitales, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Decía antes el hecho de que es muy importante, juega un papel muy importante en todo esto, un diagnóstico precoz. Claro, para ellos hay que estar atentos, evidentemente, a la sintomatología, ¿no? Vamos a decir, ¿cuáles serían los síntomas o los signos de riesgo o de alarma que tenemos que tener presentes y a los que tenemos que prestar atención?
Bueno, yo creo que sobre todo hay que tener conciencia de que de cuándo una persona puede tener una infección de transmisión sexual, ¿no? Ser conscientes de que en realidad A veces, precisamente por el estigma que va asociado, pensamos que uno tiene que ser altamente promiscuo, pero no es, no necesariamente va a ser así, ¿no? De hecho, luego te contesto, perdona que me voy un poco por
No,
las
no, ningún
ramas,
problema.
pero precisamente un buen momento para hacer un cribado, un screening de ITS es cuando uno empieza una nueva pareja, porque precisamente porque estas infecciones pueden ser asintomáticas, pues cuando se inicia una nueva relación es una de las indicaciones princes para que una persona quiere hacerse un cribado para saber que inicia una relación pues sana, ¿no? Desde este punto de vista de salud sexual. Y luego, pues a veces también uno tiene que consultar si sabe, si es consciente de que ha estado en contacto con una persona que ha sido diagnosticada de una infección de transmisión sexual, ¿no? Ahí es muy importante hacer el cribado porque ahí la probabilidad de que uno tenga una ITS es mucho mayor. Y sobre todo si hay síntomas. Y los síntomas principales, aquellas ITS que dan síntomas son pues o secreción genital, ¿no? Pues en el caso del varón, secreción a través de la uretra, que puede ser aspecto de pus o puede ser más clarito, casi acuoso, según el tipo de infección, porque no todas se manifiestan con la misma intensidad. O en el caso de la mujer, pues un flujo genital anómalo o sobre todo, pues dolor con las relaciones sexuales, un sangrado intermenstrual que no toca o con las relaciones o incluso molestias pélvicas que pueden ya ir vinculadas a una progresión de la infección hacia la pelvis que ya podría comprometer a largo plazo la fertilidad y que entonces es importante consultar. Hay otras infecciones que se manifiestan por una úlcera genital, ¿no? Por una pérdida de la solución de continuidad de la piel, una úlcera, una llaga, ¿no? Digamos, en el aparato genital, que a veces puede no causar dolor. Por ejemplo, la sífilis es característico que la sífilis es en las lesiones iniciales es indolora. En estadios más avanzados de la sífilis, pues pueden aparecer lesiones cutáneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso y a veces, por ejemplo, la sífilis en concreto se le llama la gran simuladora porque a veces se puede presentar según la fase de la infección, pues de maneras muy diversas por eso se le llama la gran simuladora. Por eso es tan importante que una persona, sobre todo, sea consciente de cuándo puede tener una ITS o cuándo ha podido estar expuesto a ello.
Claro, y luego el siguiente paso, ¿cuáles serían los riesgos e incluso las posibles enfermedades que se pueden desarrollar a raíz de, bueno, pues de estos síntomas que ha
Sí.
comentado?
Pues en el varón, por ejemplo, si tiene una uretritis, pues se puede complicar con una orquiepididimitis, una inflamación del testículo. Y en la mujer, pues ya puede ser más serio porque puede causar, como decía, una enfermedad pélvica inflamatoria que al final puede obstruir la trompa y causar esterilidad. O también en el caso de una mujer embarazada, hay infecciones que se transmiten sobre todo en el canal del parto y en los recién nacidos, pues la infección adquirida al nacer puede ser bastante más grave. Y bueno, y la sífilis en concreto, por ejemplo, pues es una infección que puede dar complicaciones neurológicas a largo plazo, complicaciones incluso en la visión, el oído, etcétera. Es decir, que una sífilis no diagnosticada y no tratada a tiempo a largo plazo puede tener complicaciones muy serias y sobre todo, pues esto, gonorrea, clamidia en la mujer, el tema del compromiso de la fertilidad o la posibilidad de transmisión al recién nacido. En concreto, el VIH pues también se puede transmitir al recién nacido en una mujer que no esté diagnosticada y tratada, obviamente, como decíamos al principio, o bueno, pues todo este tipo de infecciones en general, ¿no? Y ahí, claro, es un tema, pero por fortuna también los cribados que se hacen en el seguimiento de los embarazos pues hacen detección precoz de muchas de estas infecciones, sobre todo las que pueden causar daños más graves en el neonato.
Sí, pero bueno, sobre todo por lanzar un mensaje de que no es ninguna tontería, es decir, que nos
No.
estamos jugando mucho y cosas de calado, ¿no? Al final arriesgándonos a esto.
Exacto. Y luego yo quería comentar antes, cuando me has preguntado por las causas y tal, hay una cosa también que es fundamental y que es el consumo de sustancias. Sabes que está a la orden del día, ¿no? De todo tipo de sustancias, de drogas, y que muchas veces el consumo de sustancias y alcohol, como droga, ¿no? Pues nos puede situar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Donde la capacidad de tomar decisiones adecuadamente está alterada. Y es un factor de riesgo claramente vinculado al riesgo de adquirir una ITS, el consumo de sustancias. Este es un problema que también se tiene que abordar y que bueno, es un dato, es una realidad en las personas que tienen más ITS.
Hablemos de tratamientos, porque antes, por ejemplo, sí que ha mencionado la cuestión de las vacunas. En el caso del virus del papiloma humano, bueno, en el tratamiento de estas cuestiones, evidentemente, se ha dado, no sé si llamarlo casi una revolución en los últimos años. En cualquier caso, es algo que ha mejorado bastante, pero se sigue trabajando en ello, pues también buscando ese tratamiento cada vez más precoz y más efectivo, ¿no?
Sí, del VIH.
Bueno, podemos hablar en general, si le parece, o podemos separar por un lado el VIH y luego vamos a otras cuestiones, a otras de las enfermedades que ha comentado, las ITS.
Sí, el tratamiento precoz es fundamental y la detección precoz. Mira, aprovecho para comentar que claro, hay unidades especializadas, igual me adelanto, ¿no? Hay unidades especializadas, unidades de ITS en todos los territorios de Euskadi, ¿no? En concreto en Vizcaya, pues tenemos la unidad de ITS que está situada en el ambulatorio de Bombero Etxaniz. Nosotros formamos parte del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la OSI Bilbao Basurto, como has dicho, y entonces estas unidades, que son monográficas, que son multidisciplinares y que se dedican a la atención y también a la prevención de ITS, pues nosotros también tenemos un programa de cribado que está dirigido a personas que se consideran pues que pueden tener un riesgo de haber adquirido una ITS, ¿no? Y ofrecemos pruebas de ITS realizan de forma rápida, tenemos resultados en pocos días y que nos permiten hacer este diagnóstico. De hecho, un 10% aproximadamente de las pruebas que realizamos resultan positivas en población que acude a solicitando estas pruebas.
Y en el caso del VIH también comentábamos, bueno, esto lo decíamos al principio y a la vista está ese dato que resaltábamos de, bueno, ese titular, ¿no? Que las infecciones por VIH, bueno, el VIH se mantiene constante desde 2020. Aquí, evidentemente, aquí sí que se ha dado una completa revolución desde esos años 80 a los que ha aludido, donde esto era poco menos que una sentencia de muerte, este diagnóstico, al momento actual, ¿no?
Sí, yo creo también aquí en el tema de, claro, el tema del VIH, lo que nos preocupa, ¿no?, a los profesionales es que las personas que están diagnosticadas, pues gracias a los tratamientos eficaces, como comentábamos antes, pues digamos que están en una situación de salud y que además no transmiten. El problema es las personas no diagnosticadas. Y entonces, ¿dónde se produce este diagnóstico tardío? Porque además pensamos que estas personas que no son diagnósticas son las que, cuando hacemos el diagnóstico, pues ya el sistema inmunitario ya está muy dañado, lo cual también dificulta de alguna manera su abordaje, ¿no? Entonces, porque pueden tener ya complicaciones. Entonces, claro, aquí las ONGs juegan un papel, las entidades de ámbito comunitario juegan un papel fundamental, ¿no? Y aquí quiero también ponerlas en valor, porque realmente realizan una tarea a la que los profesionales sanitarios no podemos llegar, porque son los pacientes los que vienen al sistema, ¿no? Nosotros no somos nosotros directamente los que vamos a los entornos donde estas personas puedan estar. Sin embargo, las ONGs sí que llegan a un territorio en el que nosotros no tenemos capacidad para llegar, ¿no? Yo creo que ahí también hay un campo todavía de trabajo, de investigación, de pensar, de cambio y de mejora, ¿no? Un camino, un margen de mejora importante en llegar a estas poblaciones vulnerables que no llegamos, que no se hace el diagnóstico. Por eso es tan importante facilitar también la prueba, ¿no? Hacer campañas y facilitar al máximo el acceso a la prueba del VIH. Porque sabemos, de hecho, su objetivo es que para el 2030, pues que el 95% de las personas que tienen VIH estuviesen diagnosticadas, el 95% de los diagnosticados estén en tratamiento y el 95% de las personas en tratamiento estén indetectables. De esta forma, se piensa que podríamos alcanzar el control de la epidemia, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que no se acaba de llegar, sobre todo donde nos falta es en este 95% de diagnóstico. Y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo multidisciplinar también desde todos los ámbitos, ¿no? Para poder llegar a este diagnóstico. Y a mí es algo que siempre me da mucho que pensar, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar el diagnóstico y llegar a esta bolsa que desconocemos que tiene la infección y que no está diagnosticada?
Bueno, que no lo hemos dicho, pero que pertenecen a la OSI Bilbao Basurto, pero dan servicio a toda Vizcaya desde
Sí.
este servicio. Esto es importante remarcarlo también, ¿no? Son, al final, bueno, se va avanzando también en Osakidetza y en general en los sistemas de salud, bueno, en la implantación de este tipo de secciones, vamos a decir, de este tipo de servicios, porque también es por donde nos lleva un poco la sociedad a la vista de los datos, ¿no? Ahí también hay que hacer romper una lanza en favor de ese esfuerzo que se hizo ya hace unos años para poner en marcha servicios como este, ¿no?
Sí. Y además, precisamente este tipo de unidades, porque atienden patologías consideradas de especial interés sanitario, ¿no? Porque son infecciones transmisibles, pues también son unidades absolutamente abiertas. Quiero decir que se puede acceder sin derivación de ningún otro médico, sin derivación del médico de familia, que a veces, muchas veces, sobre todo los jóvenes, les da vergüenza, no quieren que piensan que se pueden encontrar con un familiar en la sala de espera del médico de familia, y a veces llegar a estas unidades para ellos facilita el acceso. Y luego también a veces, por ejemplo, ha pasado con población pues recién venida de fuera, que tiene miedo a acceder al sistema sanitario, que piensa que si todavía no tiene tarjeta sanitaria no van a ser atendidos, etcétera, etcétera. Y también se tiene que saber pues que son unidades abiertas, de acceso abierto, en principio, y que cualquier persona puede acceder independientemente también de su procedencia y de su circunstancia.
Bueno, es importante remarcarlo y remarcarlo también para la cuestión que nos comentaba antes de buscar esa bolsa en este caso del VIH, de personas que están sin diagnosticar, que se animen a acudir, porque al final lo mejor es salir de dudas en lo relativo a esto, ¿no?
Absolutamente, porque hace 40 años, ¿no? Cuando el diagnóstico de VIH era un diagnóstico de un pronóstico mortal, la gente le daba miedo, y realmente es verdad que las cosas no eran tan fáciles, pero hoy en día realmente conocer el diagnóstico te cambia completamente el pronóstico y tu expectativa y tus planes de vida, porque te puedes tratar y vivir una expectativa de vida pues prácticamente similar a una persona que no tenga el VIH.
Le quiero preguntar también por cómo ciertos hábitos, vamos a decir, pues pueden influir en este caso negativamente en el tratamiento de estas infecciones. En el caso, por ejemplo, de la gonorrea, tengo entendido, si no, corríjame, que han participado en un ensayo clínico para probar un fármaco, porque claro, la gonorrea es una infección que suele generar resistencia a los antibióticos. Entonces, claro, aquí también hay que batallar contra esto y buscar, maneras de poder seguirla tratando, ¿no?
Sí, claro, nosotros facilitamos al máximo el acceso, pero también es verdad que no se ha de frivolizar con estos temas. Y es verdad que el problema de las resistencias antibióticas es un paradigma precisamente en el tratamiento de la gonorrea, donde hace ya bastantes años que ya no la podemos tratar con un medicamento por vía oral, ¿no? Ya se tiene que tratar con un inyectable. Porque conforme fueron apareciendo nuevos medicamentos desde los años 40, pues han ido apareciendo. Este germen tiene una gran capacidad para hacerse resistente a los antibióticos que van surgiendo, y así ha sido hasta bien entrados los 2000, de manera que desde el año 2006, creo que fue, ya el único tratamiento de primera línea es un tratamiento intramuscular. Entonces, este nuevo fármaco en el que nosotros hemos participado en su ensayo fase 3, ya que es previo a la comercialización, es un ensayo internacional que se llevó a cabo en Estados Unidos y algunos países europeos, también México y Australia, y en el que nuestro servicio participó. Es un nuevo fármaco oral que tiene un mecanismo de acción diferente, impide la replicación del DNA de la bacteriano, y es una medicación oral. Hay que tomar dos pastillas, y este estudio lo que hizo fue comparar el tratamiento estándar actual con esta nueva medicación. Son dos comprimidos que hay que tomar separados en 10-12 horas, pero vía oral. Entonces, este estudio, el objetivo era ver que no fuese inferior al tratamiento actual, y esto es lo que demostró. Se ha publicado en 2024 en la revista Lancet, porque lo que ha demostrado es que no es inferior en cuanto a eficacia al tratamiento estándar. Y sí que es verdad que tiene un perfil de tolerancia un poquito, tiene ciertas molestias gástricas, pero en todo caso la tolerancia es bastante aceptable, son síntomas leves, y bueno, y es una opción terapéutica, pero hay que tener en cuenta lo que comentaba, ¿no? Que sucede con esta bacteria, y es que tiene una facilidad enorme para hacerse resistente, por lo tanto, con su uso también aparecerán las resistencias. Este fármaco todavía no está comercializado en Europa, creo que este año se comercializaba, lo autorizaba, lo aprobaba la FDA y se autoriza en Estados Unidos, y presumiblemente pues en unos meses o quizá el año que viene esté comercializado, esté autorizado en Europa, pero hoy por hoy no está disponible. Pero hay que tener en cuenta que también siempre hemos de ser muy prudentes con el uso de los antibióticos y de los nuevos antibióticos por este tema que comentamos.
Los han dado ya a las 9, pero aprovecho para lanzarle una última pregunta ya casi para cerrar el círculo respecto de lo que comentábamos antes, porque bueno, hemos hablado de muchas cuestiones, del estigma que todavía permanece, del cierto miedo que en algunos casos también parece que se ha perdido. Yo le quiero preguntar también por el hecho de abordar estas cuestiones. Entiendo que hay que hacerlo desde la más absoluta normalidad y también en el ámbito de la familia y en el ámbito del hogar, ¿no? Se lo pregunto sobre todo al hilo porque decía que en la franja de edad que más aumentan estos casos se da entre los 20 y los 35 años. Y antes incluso yo le quiero preguntar también por los adolescentes, porque esto también es una realidad, cada vez se tienen relaciones sexuales antes, esto al final también entiendo que juega un papel en todo esto que estamos comentando, ¿no?
Sí, absolutamente, es que ya lo has dicho tú con la pregunta, ¿no? Esto es así. Nosotros precisamente el año pasado hicimos un trabajo que también presentamos en un congreso español y tuvo mucha repercusión porque analizábamos la incidencia en población adolescente y cuando comparábamos la incidencia de estas infecciones en población más joven frente a población mayor a 20 años, se veía que la incidencia era mayor y entonces en muchas de estas infecciones y realmente pues como dices y como comentábamos antes, ¿no? Pues efectivamente yo creo que habría que abordarlo desde el principio y sobre todo pues con naturalidad, incorporando naturalidad al tema.
O sea, que si han detectado también aumento, no sé si tienen datos en lo relativo a menos de 20 años, vamos a decir.
También aumentan, también han aumentado, sí. Y luego yo me gustaría decir, porque quizá a veces cuando hablamos de las ITS al final nos olvidamos de hablar de nuevo del preservativo, pero hay que recordar siempre que es el único método anticonceptivo que además protege frente a las ITS. Por lo tanto, no ha estado muy desprestigiado durante unos años, pero yo creo que hay que retomarlo y con positivismo, con un sentido positivo de que nos protege, ¿no? De que nos permite estar más sanos.
Si al final vamos a volver al pónselo, que por otra parte funcionó bien, pues si al final ahí están los datos, ¿no? A modo de respaldo.
Pero sin miedo, con visión positiva, de que nos protege y de que nos permite pues no exponernos en determinadas circunstancias.
Uh-huh. Y sobre todo, incidiendo en el mensaje, que esto también hay que hablarlo en casa, que también yo creo que hay mucho estigma todavía, mucha vergüenza, mucho miedo a abordar estas cuestiones en el seno de la familia, que al final es el primer, vamos a decir, el primer núcleo de información que pueden encontrar, sobre todo nuestros jóvenes. Y claro, si nos saltamos eso, luego buscan esa información en otros lugares, como ha comentado, con las consecuencias que ya hemos visto, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Lo primero, la familia. Quizá también tenemos que educarnos, ¿no? Los mayores.
Aquí tenemos todos una asignatura pendiente. María Jesús Barbera, jefa de sección de la unidad de ITS del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la UCI Bilbao Basurto, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con Onda Vasca y que tenga un buen día.
Gracias a vosotros, cuando queráis.
Onda Vasca conecta.